Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Antes de comenzar, quiero anunciarles nuevamente que el 26 de septiembre estaré en Orlando, Florida, llevando un poquito de Dulce Compañía live. Estaré en Gilson's o Hilson's. Nunca, no estoy seguro cuál es la pronunciación, pero ahí está el nombre en el flyer, Brazilian Restaurant en International Drive. Voy a estar con Fernando Isaac y voy a tener como invitada musical a la gran y majestuosa Luxana. So, pueden conseguir su evento gratuito, no hay excusa, son gratis por Eventbrite. Busquen Dulce Compañía en Eventbrite o chequen la descripción de este episodio. Ahora sí, tengo conmigo un compañero comediante que venimos a discutir unos temas relacionados a la comedia, que pues, últimamente las cosas han estado media calientitas para algunos exponentes, pues, de que quizás están diciendo cosas que ofenden, se pasan la raya. Vamos a ver hasta qué punto esto es que se pasan la raya o que quizás la gente están siendo, entre comillas, changuitos. Vamos a hablar de eso y un poquito más con Eric Bonilla.
Hola.
Bienvenido. Ay, María, qué estudioso te ves, cabrón.
¿Verdad?
Sí, de momento.
Mira, ahora ya, ahora soy yo. Mira.
Ahora Eric Bonilla de Calle.
Ahora soy un loco de Calle, mira.
Hola.
Yo quisiera que la gente que estaba escuchando esto vieran la cara de este cabrón ahora mismo. Yo me preocupé, yo dije, este puede que me apuñale en cualquier momento.
Es que estoy viendo mucho ¿cómo se llama? Mindhunters.
Mindhunter, ¿está bueno?
Está buenísimo.
Sí, no lo he visto. Lo que es que Netflix está mandando fuego con... Hay demasiado contenido bueno para ver. Ese es el problema. Antes era como que... ¿Tú te acuerdas cuando uno estaba en cable de televisión? Ya no hay nada bueno para ver.
300 canales y no hay nada bueno.
Cabrón, ahora hay demasiadas cosas buenas para estar viendo. Sí. Eric, ¿cómo has estado? ¿Qué estabas haciendo?
Ha hecho súper brutal, desempleado.
Yeah.
Brutal.
Sí, sobreviviendo.
No, pasándola cabrón, haciendo show. Gracias a todo el corillo que está apoyando la comedia local y están yendo los shows. Yeah. Y la estamos pasando brutal. Y eso, los que han visto por ahí en las redes han visto que hemos estado... Por Puerto Rico, tú estuviste en Ponce los otros días.
Yeah. Luego, sí, ok. Ahora mismo, o sea, estamos a nivel de que el mismo día que yo estuve en Ponce con el corillo de... O sea, estaba Fernando Isaac, Adrián, el George, Oscar Navarro, obviamente, que no se me quede. Estamos por Ponce haciendo un show de Ricky Leaks. Ese mismo día, por otro lado, está... Eric Bonilla, Cristina y Titito haciendo un show
en un food truck park.
Ajá.
Esto es como en Miramar, un sitio que tienen un par de food truck así, sí. Y tienen un gazebo bien grande.
Como un lote.
Como un lote, ajá. Exacto. Y como lote 23, pero más barato.
Exacto, ok.
Y la gente va allí, estaba comiendo, pasándola brutal y nosotros pues guisando.
Qué bufiado. ¿Se ha hecho un show de comedia en un food truck park anteriormente?
No, pero... Seguirán pasando cosas la primera vez que pasó comedia aquí, la primera vez porque somos los que estamos haciendo y cabrón. Está pasando en todos lados.
Está gufiado.
Se hace donde sea.
Está gufiado ver hasta dónde uno se puede meter a hacer show. Sí. O sea.
Y si usted es un dueño de negocio y usted quiere tener comedia en su local, es bien sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es comunicarse al 787-941-6781 y para su negocio va a llegar un show de comedia.
Ahí está.
Por un módico precio de $150.
¿Tú sabes dónde tenemos que hacer un show de comedia? Y que no, yo sé que no se ha hecho. Cabrón, en un trampolín park de esto.
¿What?
Como que en altitud, en bounce o algo.
El comediante esté brincando.
Bueno, el gobierno está fuera de control. y el público también brincando. o estén, tú sabes que es como una piscina de como que foam, que la gente se tira a la piscina de foam. Bounce o altitude, la bola está en su cancha, se la estamos regalando.
Rebótenla.
¿Entendiste? Vamos rapidito al tema del día de hoy.
Dale.
A los que escucharon el último episodio del podcast, yo les dejé de asignación que íbamos a estar hablando del el último especial de Chappelle, que se llamaba Sticks and Stones. El comediante Dave Chappelle soltó sendo especial de comedia. Está disponible en Netflix. Si no lo has visto y te interesa, en verdad, recomiendo que lo vean. Pienso que está genial y pienso que pues es digno de verse para también verle cómo quizás tú vas a reaccionar a unas cosas que él dice. ¿Te vas a reír o te vas a ofender? ¿Quién sabe? Vamos a hablar de eso porque ahora mismo... Mi experiencia viendo ese especial, yo me reí, cabrón, de principio a fin. Yo me hace tiempo que yo no me reía de un especial de comedia a su totalidad, porque sabes que hay veces que hay veces que hay beats que están cool, hay veces que hay otros que están más flojitos, sí, cosas sí. así. Por lo menos en mi opinión, en Joángel González, opino que a mí me encantó esto por completo. Y es difícil, yo como comediante, tú sabes, llega un punto que uno ve los shows y tú los ves más como que desde un punto crítico, como que tú estás más como que para ver cómo él está trabajando su material o ver, tú sabes.
Sí, somos los comediantes somos unos críticos. Él lo dice en el prólogo, después de que se acaba el stand-up, sale un pedacito de un prólogo. Él dice que él ve a otros comediantes haciendo comedia y los está como que juzgando. Cabrón. Yo puedo, y es que él piensa, él como ama la comedia, eso dice él, y de verdad es un poquito bastante representativo de los comediantes. Que ver a alguien haciendo comedia es como ver a alguien chingándose a tu mujer. Y tú lo estás mirando y dices, yo puedo chingarme la mejor que eso.
exacto.
Eso es en el prólogo, véalo, está bien, cabrón.
¿Qué a ti te pareció el especial?
Genial, a mí me gustó. Yo me reí un montón. Y no sé por qué la gente se molestó. Yo, por lo menos yo como comediante no... Pero mira, fíjate. Yo como comediante lo vi súper brutal. Me gustó. Leí un poquito lo que estaba pasando dentro de la comedia que él estaba llevando. Pero la gente de afuera no lo vio así. Por ejemplo, mi mamá. Yo no dejaría que mi mamá... Mami que está loca por ir a verme un stand-up. Y yo no dejaría que mi mamá fuera a ver un stand-up porque yo sé que ella no va a entender quizás el lo que estoy haciendo.
Sí.
Sino que estoy hablando mierda. Y es mi mamá. Pero esto está en Netflix. Esto tiene un montón de gente accesible a poder verlo. Y al llegar a tanta gente... También, vamos a empezar que se llama Stick and Stone. Y cómo... Esto es un dicho americano. Es como un dicho, ¿Cómo es que dice? Vamos a buscarlo ahí. En Urban Dictionary.
Búscala ahí. El diccionario urbano. Ya lo tenía en un tabo abierto.
Hacing the drive the children rim stick and stone. Stick and stone may break my bones, but names can never hurt me.
Ajá. Eso es como quien dice, tú sabes...
Tiren para adelante.
Palabras a mí no me van a doler. Son palabras. Ese es el nombre del especial.
Después de eso, él arrancando el especial, no pasan ni 3 minutos o 5 minutos y él le dice al público de una manera que no voy a decirlo para los que no lo han visto, ¿verdad? Pero arranca diciéndole: ustedes son un asco. Ustedes son un asco de personas. Ustedes son las peores personas que yo he tenido que entretener. Y es verdad, le salió es cierto. Mira, están teniendo un montón de personas que le están diciendo: ah, eres una porquería, eres malo. Cuando dice esto, yo estoy en mi mente como que este cabrón se va a cagar en la madre. Sí. Entonces, si esto fue empezando...
Este tipo va a mandar fuego.
Y está diciendo que ustedes son que el público que está ahí, que está muerto de la risa. Él diciendo esto y el público está muerto de la risa. Diciéndole que son un asco. Esto por ahí para abajo va a estar demente. Y dicho y hecho.
Y así fue porque él habló sobre... Tú sabes, temas de racismo, temas de sexualidad, aquí...
De todo lo que se está hablando, que es lo que hacen los comediantes regularmente, lo que ven y lo que viven, es lo que hablan, porque es lo que necesitamos hablar, ¿verdad? Claro. Si no, vamos a inventarnos un mundo y hacemos, qué sé yo, Game of Thrones, chistes de Game of Thrones. Y como quieras, algo que está pasando, ¿eh?
Claro. Yo ahora mismo, antes que entonces vayamos a entrar de pecho a cómo la gente ha estado reaccionando, vamos a hablar un poquito de quién es Dave Chappelle, ¿verdad?
Sí.
Porque esta es la pregunta que yo te había hecho, como sabes, como que en preparativos de lo que íbamos a hablar en el día de hoy.
Es que realmente los preparativos eran... No, nada, cero preparación.
Llegamos y vamos a hablar de esto. Y diatres de casualidad nos vino un tema a mente, ¿no?
Coméntala ahí aquí.
¿Qué te iba a decir? O sea, ahora mismo, ¿quién es Dave Chappelle, Eric? ¿Y por qué Dave Chappelle está tan cabrón?
Mira, Dave Chappelle, ¿verdad? Yo sé varias cosas de él, pero se lo voy a preguntar mejor a Papito Dios.
Ajá.
Papito Dios Google, que todo lo sabe. y me puede dar un resumen exacto de quién es Dave Chappelle.
Ah.
Dave Chappelle, ah no, espérate, vamos a preguntárselo a Wikipedia.
A Wikipedia, mejor todavía. Ya
está mejor.
Yeah.
Mira, este tipo es un comediante de Washington, que nació en Washington, que nació en el 1973. ¿Cuántos años tiene Dave Chappelle entonces si nació en el 73?
Yo no estaba prestando 40, atención.
40 y pico. Si nació en el 73, réstale 2019.
Chicos, chequéate, ahí te lo tiene que decir el paréntesis ahí abajo. Mira, a ver,
43, cabrón. No.
Ahí está, no, mira ahí, por ahí. Por ahí está.
46 años.
Ahí está.
46. Gracias a Google. De nacionalidad estadounidense.
Ya. Yeah.
Religión el Islam.
Wow.
Este tipo se fue para allá, para África, cuando sí. Se perdió. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita.
Sí, sí.
Eres comediante, guionista, productor de televisión, de cine, actor, artista, skater, cabrón. ¿Qué?
Eso sí, wow. Eso sí yo no sabía.
Eso dice aquí.
Yo quiero ver ahora este cabrón haciendo un kickflip o algo, coño. Ok.
Está activo desde el 87 hasta el presente. O sea, este tipo
sí.
Lleva desde los 14 años haciendo stand-up.
Sí.
Si este tipo está tan cabrón ahora a los 46, es que, coño, tú tomas para perfeccionar algo 10 años. Para llevarlo a su perfección en lo que sea que estés haciendo. ¿Este tipo lleva cuántos años ya haciendo stand-up?
Claro, este tenía el 10 años de hacer stand-up para el tiempo que yo empecé. O sea, para la edad que yo empecé a hacer stand-up, por ejemplo.
No, pues tiene 46 y empezó a los 14.
Y es una loquera, sí. Porque entonces tú te pones a pensar, entonces, ¿dónde
está? Tiene 30 años haciendo stand-up este cabrón.
Bueno, que también las cosas antes eran un poquito diferentes, pero como que él estaba, imagínate, él a los 15 años metió una barra haciendo...
sí, así, a los 15, a los 14 años él comenzó yendo a barras y yendo a open mics y eso, a hacer stand-up.
Brutal.
Otro, como por ejemplo, hay muchos comediantes así, Rogan, a los 14 años él se dropió de la escuela. Para el carajo, no voy más para la escuela, voy a hacer stand-up. Y se pudo hacer stand-up y a pesar de que no era tan bueno... haciendo stand-up, como él dice. Él dice que no era el mejor haciendo stand-up, pero mira, el tipo es un productor de 7 pares de cojones.
Cojones, ¿verdad? Y a veces uno, eso te pone a pensar como que, diablo, o sea, mira los años que este cabrón lleva trabajando y es como que sigue activo, ¿tú
exacto,
me entiendes?
Exacto, este cabrón, y no fue que comenzó a los 14 años y ya el tipo se hizo famoso, ajá, ¿sabes? Ajá. 25 años estuvo mamándose un bicho.
Yeah. Yeah, yeah.
Hasta que lo logró, porque Seth Rogen los otros días fue que se vino a pegar, tampoco no hace tanto.
Exacto. Sí. Mano, pues ahora mismo, como que yo sé que...
Y este de Chappelle también.
No, él es actor también, o sea, yo antes de conocerlo a él en lo que viene siendo Dave Chappelle Show. Yo la he visto en otras películas, o sea, como cosas como Half Baked y vamos a eso ya mismo. Películas como Con Air y Half Baked y eso, pero después donde realmente mucha gente, la real mayoría, descubrió a Dave Chappelle a través de su show de sketches, The Chappelle Show, que fue revolucionario para su tiempo. Existían shows de sketches.
Mastivi estaba activo
y tú sabes, y ni se diga pues Saturday Night Live. Pero esto era otro viaje porque eran sketches, no eran en ¿cómo se llama esto? En un escenario, eran en, o sea, sketches grabados, pero los presentaban en vivo.
Lo presentaba él mientras hacía como un pequeño stand.
El formato que hace Key & Peele ahora mismo, bueno, que o hacían, yo no sé si el show sigue.
Se acabó, yo creo que ya no.
Eso era Chappelle Show.
Sí.
Solo que pues... Exacto, con Dave Chappelle. Sí. Pero la cosa es
que él dice, creo que en una entrevista, que él estaba encojonado porque terminaron con su programa por el revolú que haya pasado,
sí.
Y pusieron estos dos cabrones a hacer el mismo concepto.
Ajá.
Como pues, hagan otra cosa, creen otra cosa.
Bueno, pero la realidad es que pues, ahí yo diría que me encojonaría eso, pero es que la realidad es que pues, había un vacío para eso. Sí. Y estos dos... No, pienso que no llegaron a la profundidad necesariamente de lo que hacía Dave Chappelle, pero como que era gracioso los sketches de Key & Peele, hay muchos que son comiquísimos. Pero anyway, la cosa es que el Chappelle Show fue revolucionario realmente porque el material que trabajaba y cómo lo trabajaba, o sea, era una comedia bien, bien irreverente, bien no politically correct, como quien dice.
Okay.
Y había muchos sketches, por ejemplo, que nada, que se tiraban la raya de ser ofensivo y eso, pero es que eran bien cómicos. Y de ahí salieron las historias clásicas de de Charlie Murphy, el hermano de Eddie Murphy, contando su experiencia hangueando con gente como Prince y Charlie y James. Cabrón, háblame de eso. ¿Tú te acuerdas de eso cuando tú viste eso?
Yo lo repasé los otros días, hasta hace poco lo vi de nuevo, lo he visto un par de veces, porque ese sketch está bien cabrón. Es el verdadero Rick James narrando una historia que le pasó con... Y también el hermano de Eddie Murphy, ¿cómo se llama él?
Charlie Murphy.
Sí, sí. Se me va el nombre. Merlon Murphy. Y es una historia de Hollywood Stories, algo así.
True Hollywood Stories.
Y es como que Rick James es un huele bicho bien cabrón, que le da puños a cada rato ¿a quién? A Charlie Murphy. Y no, yo soy malo para contar chistes de los demás. Vayan, está en YouTube.
Sí, 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 o sea, está en YouTube. Si no han visto esos sketches de
hay par de
eso, True Hollywood Stories, véanlo, búsquenlo en
el, o sea, el de Prince es el que se van a jugar baloncesto.
O sea, estamos diciendo unos viajes, porque son unos viajes, pero están comiquísimos. Y son cosas que tú las ves ahora y todavía dan gracia. Porque en verdad, realmente son unas historias absurdas. Y ni se diga otros personajes que tenía Chappelle, como Tyrone, el craquero.
Ajá.
I want some crack. Like, loco, o sea, ese show estaba al carete.
Un ciego negro que era racista.
Ajá. El sí, que resultaba que el líder de un grupo del Ku Klux Klan era un negro. Pero como estaba en la capucha, pero nadie lo sabía.
Nadie lo sabía. Y
él no sabía. Él no sabía que él era negro. Y es como que son cosas que tú... Sí, ay, sí, mira. Cabrón. Tenemos gente en producción ahora mismo riéndose. Porque no lo han visto y se lo imaginan. Está el garete. Y pues ese tipo, hizo dos temporadas de ese show, que estaban excelentes. Y de momento, pues, se fue. Desapareció. Long story short, pues, ¿tú sabes qué fue lo que él le pasó como tal? Razón por la cual él de momento se fue para África y se desconectó por completo de lo que viene siendo...
Lo primero que se decía era como que este tipo estaba encojonado porque no, aparentemente era que no lo dejaban hacer lo que él quería hacer en su programa de Chappelle Show. Y pues por eso renunció y se olvidó de un contrato que tenía millonario y no quería ese contrato y se fue y se perdió y nadie sabía de Dave Chappelle. Y nada, se fue, aparentemente se había ido para África, ya se hizo, pues por eso es que ahora es del Islam, de la religión islámica. Eso es lo que...
Maybe, yo no sé, ese es un tema caliente.
Eso puede ser. Qué racista eres. Y como que viró.
Sí.
Y eso era lo que todo el mundo pensaba, que era que se encojonó y se fue para África con sus hijos. Cuando Elvira resurge de entre las cenizas con un nuevo especial. En Netflix, un doble especial.
Doble especial.
Que es el Equanimity.
Equanimity, algo así.
Algo así. Y el otro no me acuerdo cuál era. Y en uno de esos dos especiales, él cuenta por qué él se fue. Qué fue lo que pasó. Y él lo cuenta haciendo alusión a que su historia es igual a la de este pimp que él está leyendo en un libro. Y él cuenta la historia de este pimp. Y es que, wow, para yo resumir esto, tienen que ir a ver ese especial porque está cabroncísimo.
Véanlo también.
Pero por lo que él lo hizo fue, aparentemente, por lo que él cuenta ahí en ese stand-up, cold shit, él le dice, que él fue frío para que me extrañaran. Él jugó con la mente de todo el mundo para que digan, wow, yo quiero a Dave Chappelle. Porque, porque Dave Chappelle no está, yo no necesito. Y llegó y ¡pángana! Súper extra, más famoso ahora. Y le funcionó.
Ya, hace sentido. En verdad que hace sentido porque ahora mismo él llegó y, tú sabes, igual fue, a mí me hizo falta en términos de tarea, hubiese estado genial haber tenido también todo su material, pero a la misma vez yo siento que él volvió en un tiempo que es como que, diablo, así. Tú viniste en un momento en donde hacía falta gente como tú.
Exacto.
Y porque pues... Ahora mismo yo, la otra persona que era súper fan de su comedia era Louis C.K. y eso es un tema ahora súper controversial también.
¿Escuchaste el especial que hizo? No, un especial porque dura como un montón de tiempo. Él se fue para Francia y hizo un stand-up allá.
¿Louis C.K.?
Louis C.K., búscalo, cabrón, y habla de eso. Habla genial, está en YouTube, pero está el audio solamente.
Okay.
Porque parece que alguien lo grabó. Se escucha bien mal grabado, pero se escucha.
Pirateado ahí.
Está bueno.
Que nada, que tú sabes, está cool porque hace falta ese tipo de comedia. que pienso que para mí es súper graciosa, pero de momento en este especial, por los temas que se tocaron, chico, pero que tú haces, Boti, está fuera de control.
Le di una patadota a la cámara.
Chico, güey. O sea, los que estaban grabando piensan que esto fue un sismo de momento.
Me voy.
Nadie sabe. Gracias, Dami Caballero, ha sido Eric Bonilla. ¿Dónde te consiguen las redes?
No, ya él se fue. Ya Eric se fue.
Llegó...
Espero no patearlo.
Heriberto Bonillés. Heriberto Bonillés, bienvenido.
Gracias. Yo estoy muy ofendido.
Cuéntame por qué este stand-up de Dave Chappelle te ofendió a ti.
Yo estoy sumamente ofendido. Yo siento que nadie debería ver este especial.
¿Cómo va a ser? ¿Será que hizo unos chistes con referente a gente de la comunidad LGBTQ, transexuales y cosas como esa?
No fue por eso.
¿Ok?
Que duró muy poco.
Ah, vale. Dame Caballero, Heriberto, gracias por estar aquí. Gracias. Suave por ahí.
Está loco.
Está lo loco ese tipo, ¿verdad?
Está lo loco. Sí, sí. Se ofende de cualquier estupidez.
Hay gente que está molesta con Dave Chappelle ahora mismo porque estuvo haciendo comedia sobre transexuales, sobre el Me Too, el movimiento de Me Too. No estoy hablando de la página esa de Facebook que es Me Too, no estoy hablando del hashtag Me Too. Y otras cosas, temas que se consideran bastante sensibles.
Para la sociedad en este momento, pero son temas que se están hablando, man, y como lo trajo también está bien cabrón, porque tú ves el chiste, pero esa forma como él hizo el chiste de la comunidad LGBT está cabrón.
Lo del carro
que todo lo monta a cada letra en un carro y mientras lo va montando va haciéndole, va llevando una historia.
La descripción de que cada letra, como cada letra actúa en referencia a las otras letras.
Qué genial. Hace un chiste también que también... es para darle un puño al público. Y es que él dice que no lo dejaron usar la palabra faggot
en el show.
Yo creo que esto no se puede decir también en YouTube. Por eso.
Está chile.
Él no puede decir esta palabra. Whatever. Y le dicen que, mira, porque yo no puedo usar esta palabra. Y él le dicen, porque tú no eres. Porque yo no puedo usar la palabra faggot y se puede usar la palabra negro, nigger. Y ella le dice, pues por eso, porque tú no eres gay. Porque I'm not a nigger either.
Ajá.
Y es muy cierto, cabrón, ¿sabes? Sí, sí. Como que, puñeta, ya los negros, a lo que se refiere la palabra nigger, perdón por si la estoy diciendo a la gente gringa, porque nosotros por lo menos acá somos todos...
Sí,
mismo, somos todos del mismo color, acá en Puerto Rico, Corillo. Vengan para acá, que acá nadie les va a decir, mira tú, esto, lo otro. Aquí todo el mundo se ama. Y
papi, aquí me enteré que hay un colombiano que escucha este podcast desde Suiza. So, saludos.
Ya anda, para el carajo, que combinas. Y tus países son uno australiano y el otro.
¿Cómo? Ajá.
Wow, qué combinación.
Pero que sí.
Bueno, yo soy puro callellano del polvorín. Mis dos países son del polvorín. Mis dos pais se llaman Bonilla, y yo soy Bonilla, pero mis pais no son primos.
Ah, ok.
Son hermanos.
Ah, ok. Cool. Okay. Entonces... Bueno, cosas del polvorín,
mentira.
La cosa es que hay un tema caliente en general, no tanto con o sea, el show de Chappelle, el especial de él en particular ha sido pues, el epicentro de esto ahora mismo, pero hay mucha... sensibilidad quizás en lo que viene siendo en la sociedad esto de,
pero es
lo
que
de
nosotros mismos tenemos nuestro Chappelle, cabrón. Esto se ha ido tan cabrón a tantos niveles de enchangarse, diría yo, de estar en molesto con cualquier cosa que alguien dice, que aquí en Puerto Rico tenemos el Chappelle puertorriqueño.
Y a diablo, espérate.
Cierren.
Espérate. Cierren. Tú me estás diciendo a mí que hay un exponente boricua...
Al nivel de Chappelle.
Eso tiene que ser.
Chappelle es actor.
Ajá.
Comediante.
Ajá.
Hace stand-up. ¿Qué más hace Chappelle? ¿Qué más? ¿Ha tenido programa de televisión?
Ok.
¿Qué más?
Él este de se, es que escribe su material.
Ok, pero este tiene algo más que él, que aunque no escribe su material. El locutor, y fue el mejor actor de los premios no sé qué carajo.
Ajá.
Nosotros tenemos nuestro propio chapel, señoras y señores. Jorge Pavón el Molusco.
Yo, aquí el punto mano, esto es, chacho, sí, yo, ¿sabes qué es la cosa?
No.
Por eso fue que yo, se me hizo difícil hacerte una respuesta. Yo, chicos, yo no le quiero responder a ese setup que está haciendo el chapel boricua.
El chapel boricua.
Te van a boicotear a ti ya mismo por decir eso. El Molusco.
Estamos a niveles de.
El Molusco está caliente ahora. ¿Por qué fue que Molusco está caliente ahora? Porque él bulió a alguien. Lo que él ha estado haciendo en todas. El Molusco.
¿Tú has visto el Molusco? ¿Tú has visto el Molusco últimamente?
Sí.
Eso es flaquito. ¿Tú has visto el Molusco? Yo no creo que él esté flaquito.
Sí,
no lo he visto tampoco, pero es que no entiendo.
Ahora mismo el Molusco le dijo gordo a quién fue a quién fue.
Cabrón, un tipo que está súper gordo, que es el de Menudo. Cabrón, okay. Que viene a hacer show de nene chiquito. Ven a volar, ven allá. Con esa papota y todo, cabrón, como que. Y después viene con esa excusa, con la excusa barata de que yo estoy enfermo, que esto, que si lo otro. Y eso de seguro fue que la gente de Menudo le dijo, mira, tienes que ponerte a rebajar porque vamos a hacer un show. Y fue con esa misma excusa la gente de Menudo, es que estoy enfermo y no puedo rebajar porque hecho es que tengo una adicción a la chuleta. Es una enfermedad, cabrón, es una enfermedad. Okay. El arroz chino es adictivo.
Pues, mano, tú sabes, yo solo puedo comentarle en esto por encima porque, pues, sinceramente, yo no escuché los comentarios, porque para yo escuchar esos comentarios, yo necesitaría consumir el contenido de Molusco, lo cual tú sabes.
Ah, yo me encanta el Molusco.
Claramente
yo
lo escucho.
Lo escucho.
Tú lo escuchas. ¿Tú escuchaste eso?
Sabes que a diferencia de toda la escena de comedia, yo creo que yo soy el único en la escena de la comedia que ve canales locales.
Sí.
Y que escucha radio. Ah,
Fabián.
Sí, Fabián está bien, cabrón. Fabián.
Y de seguro Kiko también.
Kiko.
Ah, bueno, Kiko, ¿qué carajo? Kiko sale.
Kiko está ahí.
Déjame verme.
Por lo menos la escena de la comedia independiente de aquí, de Fabián es uno. Estoy pensando así a ver si me llega a la mente otro, pero yo consumo bastante de aquí, de Puerto Rico.
Yeah.
No estoy diciendo, por ahora, este morón, y que ve cosas de Puerto Rico. Bueno, pero hay que monitorear.
Claro.
Si uno quiere producir, uno tiene que ver qué es lo que están haciendo esta gente, que nunca vas a encontrar algo como que, wow, yo quiero hacer eso. Eso no va a pasar. Pero pues tú vas monitoreando lo que va pasando, pues, en cuestión de la gente que está en la promocionándose. Sí. Y tú, pues, mira, yo puedo usar este tipo para pa un sponsor, para algo mío, whatever. Y me gusta la radio. So, la radio yo escucho en Molusco, yo escucho a Rocky de Kid. Yo veo la Comay de vez en cuando, la veo. Para ver qué es lo que está pasando también.
Ok.
Para enterarme los bochinchitos.
Ok.
Y, veo, ¿qué más? Ah, escucho en la X a tu pana Ernesto.
Ajá.
Eso está por no sé a qué hora. Y por la noche está El Ciego, que no me acuerdo tampoco el nombre. Un tipo que es ciego, que es DJ, que está en la X, escúchalo, está bien cool. Y bien de tarde, más tarde, escucho Noti1, escucho a Ojeda a las 3 de la tarde, 5 de la tarde,
okay.
en WKQ. De vez en cuando escucho a Jay, pero Jay me cae súper mal.
Okay.
Y escucho por la noche, que este programa se lo recomiendo a todo el mundo, que escuchen este programa. Todas las noches, después de las 10, 11 de la noche, en Noti1, dan Noti1 Responde. Noti1 te responde, no. Contacto Noti1.
Ok.
Y está el zombie. El zombie es...
¡Diablo, cabrón! ¡Sí! Dale.
El zombie es este DJ, que es un viejo, un súper viejo. Cogiendo llamadas toda la noche, hasta de madrugada, hasta el otro día, hasta que entra el del turno de las 5 de la mañana, cogiendo llamadas de gente random que llaman con el micrófono abierto. Ellos abren el micrófono y tú haces lo que tú quieras por teléfono. Y la gente llama y hace su poema.
Ah.
La gente llama y canta.
Sí, eso con un open mic ahí.
Con un open mic.
Un open mic literal.
Literal, de hacer lo que tú quieras. Ah. Mandar saludos. Gente que se conecta nada más para enviar saludos a 50,000 personas como que se quedan pegados a Don Pedro. Quiero enviarle saludos también a María, a Juana, a la gente del barrio Polvorín, a Domínguez, a Tío Cico, a Mando, a Eliezer. Como que se quedan pegados. Y ninguna de esas personas está despierta, cabrón. No, son las 3 de la mañana. No. Yo de seguro yo soy el único. Pero fíjate, no, porque la línea siempre está ocupada. Siempre hay gente que está llamando.
Es verdad.
Y los otros días veníamos de Aguadilla.
Estábamos haciendo un show
En Isabela.
En Isabela.
Isabela fue sin Isabela. Sí. Y nos pusimos a escuchar de vuelta para acá, porque son como horas de camino. Nos pusimos a escuchar de Contacto Noti 1. Y yo había llamado, pero siempre salió ocupado. Y esta vez llamamos y contestaron, cabrón. Contestó el zombie.
¿Te
lo había contado esto?
Yo creo que por encimita, pero cuenta la historia. ¿De qué pasó?
Contesta el zombie. El zombie primero lo contesta y es como que, mira, zombie, ¿qué es la que hay? ¡Acho, qué bueno que contesta! ¡Ah, tú! ¡No cuelga el cabrón! Son las 3 y pico de la mañana, como que ¿por qué no me quieres contestar, zombie? Ajá. Después ya volvimos a llamar de nuevo y cuando contesta de nuevo, le tengo que decir mi nombre, Eric. Ajá. Y ando con un corillo y él como que sí, no me importa. Y ok, Eric, desde no sé, de la calle. Y empezamos a hablarle, zombie, qué bueno que nos contesta. Somos fanáticos. Yo le digo, yo te escucho todas las noches. Te quiero felicitar por llevar tus años de trayectoria haciendo esto que estás haciendo, que es contestando las llamadas y whatever. Y él dice, ajá.
Sí, súper seco el carro. Sí. Sí. Oye, ¿y qué fue? Después no serio. Oye, mire, y tú tienes, nosotros somos comediantes, bajamos ahora a hacer un show en Isabela. ¿Tú tienes un consejo para pa nosotros, tú sabes, para cómo podemos echar para adelante?
Sí, claro.
Pero, zombie, pero es para ver si nos puedes dar un consejo, tú sabes, para motivación, algo. Somos chamaquitos, estamos echando para adelante, hermano, consejo.
Qué bueno.
No. Y ya, cabrón, ya se fue. Pues gracias. Buenas noches, nos vemos.
Ese cabrón está súper empepado ahí. De seguro le están mamando el bicho debajo de la consola.
Cabrón, graciosísimo.
El zombie me contestó y nunca me habló.
La pasamos súper bien.
Ese cabrón contesta así como que contesta y se echa para atrás.
Sí, es la...
Adelante.
Lo que pasa es que yo, de seguro, él está acostumbrado a que la gente se vaya en un ranteo, se vaya en autopilot.
Nadie le habla.
Y él, yo creo que él, típicamente, cuando escucha las pausas, es como, esta persona terminó de hablar. Y él, ok, muy bien. Bueno, pues, y seguimos. Y yo, es que nosotros tratamos de engage en una conversación y él, like, nah, el zombie no
habla. Yo no voy a hablar con estos cuatro tipos que andan arrebatados adentro de un carro a las 3 de la mañana, borrachos de seguro.
Escoria.
Cabreos, qué droga se han metido esa gente en Santurce.
De Isabela, de seguro estaban capeando allá, al garete.
Qué cabrón.
Anyway, pues, volviendo al tema. El Molusco.
El Molusco.
El Molusco le dijo, un Molusco le dijo gordo a otra persona.
A uno del menudo.
Que
también está con Ali. Y está con, el Molusco está con Ali y con Pamela Noa, que es otra, los tres son unos gordos. Como que, ¿por qué? ¿Por qué boicotear por eso? Si lo boicotearan por otras cosas que ellos dicen, yo diría, coño, está cabrón. Porque, por ejemplo, Rocky The Kid, yo lo escucho, yo lo escucho todo y yo sé, yo puedo hablar.
Yeah.
Rocky The Kid se pasa diciendo cosas racistas a cada rato por una cosa o cosas horribles. Que esa gente de caserío, esa gente así, cabrón, un tipo que está en la radio, en el programa que escucha a todo el mundo. Y eso es como que el tipo es horrendo. Rocky The Kid es una de las personas más horrendas que puede tener el país de Puerto Rico. Su programa está de radio está bien cabrón. Y es perfecto para hacer el cambio de por Héctor Travieso en la Comay. Cuando Héctor Travieso se fue, yo dije, coño, no puede haber alguien, tiene que ser alguien bien machista, tiene que ser alguien bien con el ego bien trepado, tiene que ser alguien un asco de ser humano. Y era, no existe ahora mismo eso en Puerto Rico. Y coño, ¿verdad? Rocky de aquí, claro. Se me pasó, mano. Se me pasó.
Wow, buenísimo casting. Diablo.
Iban a poner a Maceta, me acuerdo que querían poner a Maceta, okay, por esto, el travieso. Y es que Maceta. Maceta es un asco de persona, pero todavía le falta.
Le falta un poquito, madurar, un poquito, ¿no?, más de escoria ahí en su corazón.
Exacto. Okay.
Mano, pues la cosa es que básicamente hay gente que ahora estaba boicoteando al Molusco por el decirle gordo al de Menudo, ¿verdad?
Sí, eso es estupidez.
En resumen.
La gente está encojonada después de Ricky, están combativos por, okay, todo lo que pasa. No creo que lo deban sacar por eso. No.
Eso, a eso iba. Como que, okay, tú como radio oyente, como comediante y como, ¿cómo se llama esto? Ciudadano puertorriqueño, ¿qué tú piensas sobre este asunto? ¿Deberíamos sacar a Molusco de su puesto como locutor? ¿Tú sabes?
Como locutor, sí.
Como locutor.
Sí, por el chiste no.
Ok.
Por persona sí.
Ok, sí. Ok, cool.
Sáquenlo.
Háganle daño. ¿Sí?
Sí.
Ok. Sí. Bueno, recorrido, gracias. Eso. No,
pero, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque yo lo voy a decir, por si acaso él ve esto y lo ve y dice, puede ser que diga esto mismo que yo voy a decir ahora. Supuestamente había un muchacho que estaba... estamos llegando a Halloween.
Sí, entonces, sí, esto se está poniendo aquí spooky.
había un muchacho que estaba en contra de él.
Yeah.
Y él aparentemente le dijo como que... No, mira, tú no vas a guisar más en el resto que te quede de vida en ningún lado. Y es posible que este tipo haga esto porque es una eminencia. No es una eminencia, espérate, eminencia es una otra.
Sí, cosa. Sí.
Pero que es alguien importante dentro de los medios ahora mismo.
Ya. Yeah.
Y tú puedes tener el poder de decir, mira, yo no quiero que este tipo trabaje en tu producción. Son gente que se envician de poder. Y darle ese cantacito no estaría mal, aunque después él va a salir de nuevo en otra estación de radio, sí. O va a hacer otra cosa. Pero darle ese cantacito...
Yeah.
Es lo mismo, me sentiría igual que Ricky, como que yes.
Yes, ¿verdad?
Aunque vuelva de nuevo, no, pero Ricky que no vuelva, que no venga.
Ni para el carajo. Yo creo que, tú sabes...
Pero no lo deben sacar de verdad, bendito, de este tipo se ha fajado trabajando, aunque es un pendejo, se ha fajado trabajando. Y es un tipo que a veces se da cuenta, fíjate, yo escuchándolo me doy cuenta que él ha mejorado en pensar en las cosas que está diciendo. Y eso pues te está mejorando como ser humano. Pues uno es, yo pienso que ese es tu norte, siempre debe ser en la vida, mejorar como ser humano ya. Eso es lo importante, no hacer dinero, no olvídate de eso. Es cuestión de mejorar. Mientras mejor tú como ser humano, mejor vas a estar en la vida. Ya sea ya venga por dinero, ya venga por tus necesidades. Pero tienes que estar awake de que tú eres un huele bicho.
Sí, sí.
Y él se está dando cuenta que él es un huele bicho. Y eso es parte de crecer. Con ese cantazo de ahora de que le di, de que no se burle de los gordos, pues él puede ahora mejorar ya su comedia. Quizás puede evolucionar su comedia diciendo cosas más constructivas.
Bueno, yo no sé por qué. O sea, eso depende de los que se lo escriben, ¿tú me entiendes? Los que le están escribiendo el material.
No, pero por lo menos no en la radio. El chiste fue la radio, porque es lo más que hacen radio. Y ahí en la radio, cuando tú estás 5 días a la semana, 6, 5 horas en la radio, tú te vas a quedar sin mierdas que decir y te van a salir las cosas que están ahí de verdad.
Sí.
Por eso es que tienes que estar awake de, wow, espérate, yo tengo que mejorarme a mí como persona para yo poder decir estas cosas, para yo poder hablar mejores cosas. Porque si te salen cosas de la boca que si eres un asco de persona vas a decir un montón de barbaridades.
Lo que está loco y quizás definitivamente tiene que ver con lo de, con tú sabes, que está la gente combativa. El hecho de que él ha estado haciendo esta mierda por años, sí, y no tan solo él, sí, casi todo el mundo que está en la radio. La gran mayoría de las personas que están en la radio o hasta en la televisión local... mucho del contenido de ellos es bulleando a diferentes, a los gordos, a los homosexuales, a los negros, a los blancos, o sea, a los pobres. Todo esto es constantemente un buleo hacia todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué punto es como que pues vamos a usar a Molusco de ejemplo? ¿O hasta qué punto es que pues ya como que la gente está cansada de la cosa? O sea, que either way yo pienso que está fine, porque yo pienso que deberían usar Molusco de ejemplo para cualquier... Sacrifíquenlo, no me importa.
Ahora
pero
mismo, ahora mismo, sabes, viéndole...
o sea, hagan... Para los que vieron Midsommar, hagan Midsommar con ese cabrón. No me importa. Pero... Saludos, si escucha. Este,
yes, Moluco, qué bueno que estás escuchando.
Pero,
gracias por apoyar, hermano.
Pero que en el sentido es como que yo siento que a veces es como que hasta inclusive lo mismo pasó con lo de Ricky. Como que el diablo fue un jodido chat lo que encojonó a la gente. No fue todo lo que estaba pasando, no fue cómo ellos trataron el huracán, no fue lo de la junta, no fue que el chat pasó, o sea, el chat ofendió a medio mundo. Y pues es por un lado, está cool que la gente pues como que no están aguantando estas estupideces, porque en verdad son una estupidez, ¿verdad? Yo pienso que esos comentarios no se deberían estar diciendo. Pero por otro lado, es como que, diablo, esto fue lo que te motivó lo suficiente como para tomar acción, porque han habido otras ocasiones en las cuales tú has podido...
Peores razones.
Para tú querer que alguien se vaya o lo que sea, pero tampoco me molesta.
Exacto.
Eso estoy en eso.
Bueno, pues, vale, vamos a quemarlo. Por eso.
Por eso.
¡Vamos!
¡Vamos a quemarlo!
¡Vamos!
Literalmente, sí, cabrón. Sí. Pero nada, a mí lo que me molesta, eso sí, lo que me está molestando es que. Tú sabes que ahora los gringos tienen esta palabrita que es como que pa joder a la gente PC o lo que sea, que es como que estos son unos snowflakes. They're snowflakes. Y aquí ahora el equivalente a snowflake es un changuito. La jodida. Pero yo siento que ahora hasta esa palabra la están usando desproporcionadamente, porque ahora es... Tú y yo estoy en desacuerdo contigo. Ah, tú eres un changuito. Y es como que... No, cabrón. Eso no es el changuito. Whatever. Pero es que... No sé, la gente está estúpida últimamente. Sí. Eso es todo. So, básicamente... Nada, ¿y qué pasó con los Molucos? Como que él habló... él habló diciéndole a la gente que eran un changuito.
No, yo creo... ¿Verdad? Le tumbaron la cuenta de Facebook. Se la tumbaron ya. Y tuvo que abrir una cuenta nueva.
Diablo. Estos son memes robados.
Sí, son, ¿a dónde fueron a llegar? ¿A dónde fueron a caer todos esos memes robados? Le cancelaron eso. Y ahora pues quieren votarlo de la emisora de radio donde él trabaja, que es en la Mega 106.9. ¿Qué más pasó? Ah, votó un corillo de gente en una cosa de estas de páginas que yo no entiendo cómo es que eso le da peso a qué.
Ok.
Como que tú entras y votas a favor de que sí, yo quiero que voten al Molusco en la página votateneste.com.
Ajá.
Eso es legit. Tú dices lo de
peticiones y eso. Exacto. Lo de sí, change.org, que son las páginas estas para uno hacer peticiones y eso. O sea, no es que son necesariamente legit o no, es que pues, o sea, son plataformas que te dejan hacer peticiones. O sea, que después tú, pues, usa, mira, cabrones, aquí, esto fue un montón de gente que hizo esto. O sea, que firmaron o lo que sea. Claro. O sea, que tú, yo creo que depende mira, del caso, usan eso como algo legit.
¿Cuántos han votado ya a favor de...?
Cuando yo vi, eran como más de 200,000, una cosa así.
Yo estoy seguro que yo pongo esa misma petición y pongo petición para... aprobar la prostitución en Puerto Rico.
Millones
americanos metiéndose, más gente de lo que vive en Puerto Rico va a votar. So,
3 millones y pico de ciudadanos y por 7 millones de votaciones.
¿Pero cómo?
No. Y todos vienen de Indonesia, ¿qué es esto? Cosas así. Pero, ya, mano, nada, yo pienso que, ¿sabes? Por un lado, me gusta que le están dando fuerte, pero... Lo que pasa es que como yo siento que yo... Por un lado, uno pensaría que uno como comediante debería preocuparse por ay, ¿por qué me censuren? Y ay, ¿por qué la gente se agite con lo que yo diga? Por un lado pienso eso, pero por otro lado yo pienso como que, bueno, a mí nunca me lo han hecho hasta ahora. Sé que no estoy a un nivel en donde me estoy exhibiendo en masa, pero también yo pienso que es como que, bueno, mi material no necesita... atacar ciertas personas. Y hasta inclusive cuando tú puedes decir un chiste sobre etnicidades o sobre ciertos temas. Cógelo ahí si quieres, ponlo ahí en mute. Tú puedes hacer chistecitos de ciertas cosas y no caer en ofensa. Simplemente estás haciendo comentarios, lo que sea. Tenemos una llamada telefónica aquí de momento.
Bueno, pues vamos a ver. Es que queríamos hablar primero de lo que él estaba hablando sobre Dave Chappelle. Tenemos a Pedro Ortiz.
Ponlo ahí, pégalo ahí.
Pedro, ¿qué es la que hay? ¿Por qué me estás llamando? No me digas que no puedes hablar más.
No, mira, es que yo tengo una llamada ahora que tengo que hacer
con
una gente.
¿Lo ves? Ah, viste, se va. Está bien, pero...
Dame un break porque te llamo. O los llamo ahora desde la máquina. Para
que
me den la cara también de una vez, si quieres.
Ah, pero es que está, ya está. Mira, Pedro, ahora mismo estamos en cámara, aquí en...
Sí, estamos grabando
ya. Estamos grabando ya esto live.
Ya estaba, mano, estábamos casi acabando... Y yo, diablo, esto está yendo perfecto. Y de momento, y fucking Pedro...
La llama, caga la diciendo caga. Que no puede hablar. Sí.
Esa es mi especialidad, cagarla.
Mira, Pedro Ortiz, comediante, sígalo por ahí. ¿Tú tienes página para seguirte, Pedro?
En ningún sitio, yo no existo. Pero como
eso ahorita. Pedro Ortiz, también, caballero. Eso fue un cameo. Oye, pues yo creo que, fíjate, búscate el post de él. Yo creo que por el momento. Sí, porque él hizo... para llevar esta conversación un círculo completo. Volvemos a Dave Chappelle. Volvemos a Dave Chappelle. Entonces, pues... eso ha sido ese especial, pues muchas personas
mucha gente
está molesta con el contenido. Cuéntamelo, Erika.
Perdón, te interrumpí, soy un cabrón.
No, chicos. ¿Sí?
Pues mucha gente se ha ofendido, mucha gente... Síguelo.
Este cabrón. que ha sido punto de debate de muchas personas, de como mencionamos. En particular, los grupos de LGBTQ...
Ah, pues yo explico esto y tú lees esto. Perdón, ahora pásamelo a mí.
Te lo va a pasar.
Mucha gente se ha ofendido, mucha gente está en contra, la comunidad LGBT está totalmente en contra de este stand-up. ¿Qué fue lo otro que tú dijiste?
La comunidad.
¿Qué más? Todo el mundo está encojonado.
No, porque también gente que no son partícipes de ninguno, pero simplemente son personas que son politically correct o sí. Whatever. Ajá.
Pero especialmente la comunidad.
Súmate ahí. Añádete el cameo, dama y caballero. Sómate el micrófono aquí.
Lo que pasa es que yo he visto muchos debates.
Zumba para acá, no, pero pégate, dile el micrófono.
Yo he visto muchos debates sobre esto en mi Facebook y yo he visto personas de minoría, negros, mexicanos, puertorriqueños, gays, y más que nada los comediantes, super chilling y contentos. Entonces, las white bitches son las más que están como que... ¿Cómo él se atreve? Y como que gente blanca, extrañamente, haciendo estatus, es como que... Ah, si Chappelle fuera blanco, no se le permitiría hacer este tipo de chistes. So, es como una cosa tergiversada.
Sí.
Ahí está.
Mucha gente molesta, no sabe ni por qué.
Ahí está.
Pero mucha gente encojonada con este stand-up, porque pues pienso que él se refirió a muchas personas del ambiente, hizo muchos chistes del ambiente gay, o sea, de LGBT, y estuvieron súper cool los chistes, estuvieron bien buenos, yo no le veo la ofensa, no le veo la ofensa.
Sí, pero también, esa es la cosa, nosotros como no somos de esa comunidad... Sí.
También hay gente que se molesta como que, hay gente que se sintió incómoda.
Ajá.
Eso es otro. Yo como comediante, yo no solamente quiero a la gente hacer reír todo el tiempo, esto está cabrón, pero tú como comediante hacerte sentir incómodo y de repente hacerte reír.
Sí.
Y hacerte un círculo, llevarte en un tren de emociones durante todo el stand-up, eso es arte, cabrón.
A mí...
Eso es hermoso.
Eso a mí me gusta. Eso es divertido con cojones, hacer sentir la gente incómoda, pero a propósito, no porque estás haciendo una mierda, porque tú estás a propósito queriendo llevar ese sentimiento.
Y by the way, todo este stand-up fue a propósito, que eso es lo que quería decir, me perdí un poquito la línea ahorita. Todo lo que él va diciendo desde el principio, todo lo que él dice fue a propósito para hacer esto que acaba de pasar. Todo fue creado para eso. El tipo es un brain tan cabrón que yo voy a hacer este stand-up de esta manera y me van a caer los chinches bien cabrón.
Yeah.
Y dicho y hecho.
Pues nuestro compañero comediante Pedro Ortiz, él hizo un post sobre su opinión en el especial.
Un ensayo.
Un ensayo básicamente aquí. Sí, sí. De seguro.
Bueno, un compañero, Pedro Ortiz, es comediante, también tiene su profesión, que le deja dinero, no comediante. Ajá. Y pues últimamente ha estado con nosotros por ahí vacilando. Fíjate, el sábado estuvo en Futuro Park. Nice. Estuvimos en Futuro Park y él estuvo ahí solo sus par de minutos.
Brutal.
Lo van a ver ahí en la historia. Él tiene un hijo que es trans. Mm. Y pues va a hablar de... En la historia ahí habla de...
Aquí fue.
De su pensar.
Sí, yo, él lo escribe en inglés, yo lo voy a translate.
Dale.
Into Spanish. Hablé con mi hijo, que es transexual, como por una hora hablando sobre este tema. Yo hago stand-up comedy, so esto es un tema bien grande para mí, bien importante. Mi hijo me explicó bien claramente que desde un punto de vista transexual, hay dos problemas para ellos. Que en la comunidad... Los transexuales son en la comunidad LGBTQ se tripan mucho a los transexuales. Y se pone peor si eres un transexual negro o algún otro tipo de minoría. Y él comenta que como que eso no se le esperaba. Nosotros no sabemos eso tampoco. Nosotros que no somos partícipes, esos son detalles que nosotros ni percibimos. Y número dos, el miedo de ser atacado o físicamente lastimado por un chiste. Gente bruta hace cosas brutas y en la historia los hombres han demostrado su macharranería por atacar a la gente más débil. Hoy se ha considerado como crímenes de odio, pero en la historia ellos siempre dicen que eso es lo que los hombres de verdad hacían.
Sí, como Plácido Domingo. Que Plácido Domingo lo acusaron los otros días de que le tocaba las nalgas a la nena y que se pasaba toqueteándola y forzándola. Y él dice como que no, pero es que tienen que entender que eso eran otros tiempos. En aquellos tiempos era más permitido. Era como que, cabrón, son las mujeres. Es lo mismo. Es exactamente el mismo tiempo.
Ya. Yeah.
So, hay todavía gente que piensa así de bruto.
Pues... Continúa aquí, que él dice que su hijo nunca vio ni este especial ni ningún otro de Chappelle porque él no quería gastar su tiempo en algo que posiblemente le iba a ofender. Entonces, dame chicas, es que está difícil. Estoy tratando de hacerla, o sea, traducir a la misma vez.
Yo te hablo en inglés y tú lo dices en español.
Exacto, pero it makes me...
Para quedarme en inglés.
Ok, pero cuando él le preguntó a su hijo, o sea, el hijo no habiendo visto su especial... Pero cuando yo le pregunté a él si hablar sobre ese tipo de chiste y analizarlo para ver si eso lo pudiese ofender, cabrón, se me hizo bien. Yo lo voy a decir en inglés, fuck it.
Sí, 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 sí.
Dulce Compañía, Puerto Rico es bilingüe. Let's do it. Ok.
Orlando.
Orlando, nos vemos allá el 26 de septiembre.
Así que le voy a decir ahora, así le va a hablar al del gate.
Sí. Y el colombiano que está en Suiza, cabrón, tú sabes como cinco idiomas, obligado a estar allá. Okay, but when I asked him if he thought that confronting such jokes and analyzing them to see if he personally would be offended could make him stronger, he told me maybe, but he knows people that cannot handle these things because the fear is very real. Él continúa diciendo, so this is how I feel about this whole Chappelle thing. I did not find Chappelle's intentions were to offend trans people on the first or second special. And in comedy and in language, this is the most important factor. Harmful intentions, o sea, que las intenciones con las cuales tú estás diciendo algo es con ganas de lastimar. Que eso es bien importante, ojo, importante las intenciones con las cuales se dicen las cosas. Harmful intentions, it what separates evil from stupid mistakes or stupid jokes. Don ejemplo. Example, Trump says stupid shit with the intention of turning his base against others. Chappelle does not. Society in general should expect this from everyone. We want intelligent people that can detect intentions so we can avoid the dangerous and totally useless path of censorship. Censorship never achieves its purpose. It only makes things worse for everyone because it doesn't solve the underlying problems. Básicamente, que la censura no quita el problema. Lo que estás haciendo es que no estás permitiendo que se hable de eso prácticamente. Exacto, y el problema va a estar ahí, pero le estás poniendo, cabrón, una masillita por encimita. Y eso está como que el boquete está lleno de comején.
Más que todo, estamos aprendiendo a hablar de la situación. Vamos a hablar sobre esto. En vez de criticar, vamos a traer a colación esos temas que él nos está diciendo. Quizás que nadie habla, porque si no te lo dice él, ¿quién te lo va a decir? Tú no vas a ir a Guapa y vas a esperar que Sunshine te lo diga con un sketch de Kiko. O sea, eso no va a pasar, cabrón. Tienes que... Otra persona en la comedia... Nosotros como comediantes y como creadores de... En la comedia en general, también como en cualquier arte, tú tienes que nutrirte de lo que está pasando, de lo que está pasando en tu entorno. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que hay que hablar. Tenemos que hablar de lo que pasa. Pues hay bully. Él habla del bully en las escuelas.
Yep.
Él habla de...
Loco, sí, cabrón. Chistes de tiroteos. De tiroteo a la escuela. Están comiquísimos.
Sí, están bien buenos, Están buenísimos.
Habla porque también de la forma que yo lo veo es como que, mira, no es culpa de Chappelle que están tiroteando escuela.
Sí.
Como que tú sabes.
Habla de los adictos a crack, donde él vive, que él mata a un craquero. En el stand-up él mata a un craquero, cabrón. Oh, no, he's a crackhead. Cabrón. Sí. Y la forma en que lo trae es... tan cabrón, porque él dice que él va a comprar unos cartuchos de escopeta y se los dan. Como describe cómo tú cargas la escopeta, es una forma también de hablar de lo que está pasando. El tipo está cabrón,
Mani, aquí, y Pedro cierra como que lo que él escribió, como que, o sea, cuando el grupo víctima, y lo pone entre comillas, el grupo víctima se enfoca en lo que viene siendo las palabras y el lenguaje, lo hace ver que son, Dios mío, qué insoportables son, como que qué bichi son. O sea, lo hacen ver como gente annoying. Yo no estoy diciendo esto por si acaso, y no se ofendan, esto... yo creo que hace mucho sentido lo que él dice aquí. Cuando pasa lo opuesto, que tú sabes, cuando... Por ejemplo, nosotros somos un corio de pana, nosotros nos pasamos consistentemente haciéndonos chistes de nosotros mismos, tripeándonos, este cabrón, por tal cosa, la ropa, mierda así... Y cuando tú sabes, uno hace eso también por es tripear. Las intenciones que nosotros hacemos para nosotros cuando hacemos ese tipo de comentarios no es porque yo quiero romperle el ego a Eric Bonilla cuando le digo que probablemente su matrimonio se va a decaer próximamente por sus tendencias del alcohol. ¿Tú me entiendes? Mala mía, cabrón, Eric, en verdad, cabrón. Te lo tenía que decir.
Jamás voy a dejar el alcohol.
Jamás va a dar.
Jamás.
So, pero que ahora mismo él escribe como que, por ejemplo, a nadie le gusta invitar a la persona. O sea, como que es un jangueo. Nadie quiere traer a esa persona que se va a tomar todo muy en serio a pecho. No. Que tú no le puedas decir un comentario sin que se ofenda. So, básicamente, yo creo que lo que se está diciendo, que Chappelle lo dice bien claramente en el especial, es que el tú hacer chiste de este tipo de por ejemplo, de gente de la comunidad, y específicamente los transexuales, que se sienten más marginados todavía hasta dentro de su supuesta comunidad, se normaliza, tú sabes. Se está hablando de los transexuales dentro de temas normales, tú sabes, dentro del día a día, que no sea un tabú cuando tú vas a hablar sobre un transexual, alguien trans, o lo que sea.
Eso
no
sea un tabú. La historia ha pasado así, o sea, hemos dejado de hablar ya mejor sobre la mujer, y eso ha pasado pues porque también en la comedia se ha llevado también el mensaje, que aquí en Puerto Rico no tanto. Aquí estamos atrasados también un poquito. No,
en Puerto Rico sí, estamos al garete todavía.
Estamos atrasados 10 años.
Lamentable 10 años. Que todavía hay blackface y chistes de... Sí.
Ya no hay blackface en la televisión.
A mí te sorprendería, ¿sabes? ¿Sí? Sale por ahí escondido a veces. Es donde menos te lo espera, no te lo voy a decir. Pero después te lo voy a enseñar.
Dímelo.
No, te lo voy a... Chico, ya...
Mayimbe ya no.
No, él es...
Ni Mayimbe, ni el otro que toca... Mewincedeño es el de Chevy. Sí. Chevy ya no se pinta tampoco. Okay. Que se pintó hace poco, eso no hace mucho.
Estamos progresando, entonces.
Se pintó hace poco.
Estamos echando para adelante.
¿Quién más no se pinta ya? Kiko se pintó los otros días la cara de blanco, cabrón. No,
me molesté. Yo dije...
Kiko, estar haciendo esas cosas.
Eso es ofensivo. Esos gringos... Chicos, No, son marcas sí. que nos van a después a sacar en cuenta sí. en nuestro camino hacia la estadía.
Hashtag Tito, Kiko renuncia. ¡Oh! Kiko renuncia.
Kiko, wife, no more white face.
No more white face.
No more white face. Este... ya, ya estoy cansado de hablar de esto. Me sí. ofende hablar de esto por tanto tiempo.
Ay, bendito. O sea, que a ti te han pedido que pidas perdón por un chiste.
Cabrón, no, por eso digo, o sea, yo estoy hablando desde una posición totalmente privilegiada, porque yo no he tenido ese problema.
A mí me pidieron una vez que pidiera perdón por un chiste.
En verdad.
Un par de veces me han pedido, pero esta vez fue como que, wow, es verdad, yo debo pedir perdón por ese chiste.
Me tienes
pero,
que decir cuál es.
¿Sabes qué? Que yo nunca he pedido perdón por ese chiste, lo voy a hacer en exclusiva hoy aquí.
Aquí fue, oh, esto nos vamos. Exclusiva.
Yo en un masacote, en vivo, masacote live de estos de...
Wow, ya lo cabrón, celebrate.
Y que iba a estar, creo que, Flaiteta. So,
ya, calor,
hijo de puta, todo bien. No, mentira, Cancanes, cabrón. Cancanes era el que estaba en este show.
Ok.
Y...
Cancanes
o Uri Milloneta. No, era Cancanes, que mucho. Yo hice par de estos de masacote live en Celebrate. Y... cuando esto estaba pasando el revolú de los riots estos en un estado que yo creo que fue en Chicago, que pasó a un delito y se encojonaron la comunidad negra porque no le dieron cárcel al tipo que mató al negro. Y empezaron a quemar carros y un revolú. Y yo dije que yo había llegado a casa y que prendí el televisor y pensé que estaban dando... Y cabrón, en cierta forma, de verdad... Ay, yo no voy a decir esto.
Yo estoy aquí.
La gente que estuvo ese día allí... Perdón, de verdad, perdón. Yo no quise ofender a nadie pensando que iba a ser un chiste... De verdad, el chiste estaba bueno. Pero no lo voy a decir porque está bien mal, de verdad.
Pero dite perdón.
Pedí perdón ahora mismo. Estoy pidiendo perdón ahora mismo a toda aquella gente que estuvo viendo las tetas de Flaiteta en vivo mientras Flaiteta se sacaba un bicho debajo de la teta y se lo mamaba hasta el final. Sí. Hay un video de eso en mi Instagram, Eric Bombonilla. Búsquenlo. Yep. Está bien abajo. Pues la gente no se ofendió, ninguno se ofendió por eso, pero todos se ofendieron por el chiste que hice de los negros y... Quiero pedir perdón a toda la comunidad LGBT, a los negros y a mi mamá especialmente, y sobre todo a Dios.
Ahí está, amén. ¿Qué está chido?
Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Chorro de negro.
Te tiraste. pero con eso te tiraste la, tú sabes... Si tú estás en un argumento y ya tú dices, papi,
yo estoy con Dios.
Ya, ok, ya, cabrón, ya, esa es la... Ganaste.
Sí, ok, está con Dios.
Y no hay más nada. Y él está con Dios, papi, just back off. Anyway, mira. ya, cabrón, nos fuimos al garete. Ahora voy a tener que pedir perdón por eso. Mira, mano, ya lo... Pero es verdad, yo no he tenido que pedir perdón hasta ahora. Y yo he dicho por lo menos dos cosas que yo estoy like, diablo, esto está... Está en la raya, pero se ríen, soy yo. Ok, so estamos bien. Nada, vamos. Yo creo que ya estamos por el día de hoy. Eric, ¿tú tienes por ahí alguna presentación?
Ah, coño, sí, espérate, se me olvidaba.
¿Qué tú tienes? Espérate, que voy a buscar, cuéntame.
Mira, nosotros vamos a estar en un parizón. Este parizón está bien cabrón.
¿Qué parí? Habla claro.
Ha hecho un party que se llama Party de Marquesina Stand-up Comedy Mix. Mira, este party va a estar bien chévere porque va a ser el 26 en Calley. El 26 de septiembre vamos a estar en Calley haciendo stand-up. Esto es con un corillo bien cabrón. Cristina, Titito, Eri, Ángel Lacomba va a estar en algunos shows. Y Pablito Rosario. Nice. Pablito Rosario, Mr. Empanadilla en Instagram. Es que es Mr. Empanadilla. Búsquelo a toda esta gente. Vamos a estar el 26 en Eco Lounge Bar. Me fui de nuevo. El 26 en Eco Lounge Bar, que es el jueves 26 en Eco Lounge Bar en Calle. El 28, posiblemente vamos a estar en Aguadilla. Estén pendientes a mis redes, que por ahí ya mismo va a salir la promoción. El 28, posiblemente en Hydra en Aguadilla. Y el 29, en Cogiendo el Espacio del Caballero, que va a estar por allá en Orlando. Cogiendo ese espacio, vamos a estar en Ojalá Speakeasy Bar.
Hoy está bueno, eso que para esa gente que se quedaron sin dulce compañía en Ojalá, como hacemos el último domingo de cada mes va a haber un showcito espectacular con todo este corrido de comediantes graciosísimo.
Sigue, sigan en las redes, que en las redes ya mismo aparece el flyer por ahí, que ya está bien bonito. Mira, lo voy a robar un tape.
Bueno, ya, papi, ya yo lo puse. Ya yo lo puse, está en pantalla. Ya yo lo puse, papi, con la magia del cine. Y todos los miércoles en
todos los miércoles Calzoncillo Music Night en local en Santurce. El local en Santurce todos los miércoles se graba en vivo. Si no, pues búscalo en todas las redes, en YouTube, en tu plataforma de podcast favorita, Calzoncillo Music Night. Si es en podcast, es más cabrón, yo digo, porque en el podcast es como que algo, tú estás envuelto.
Sí, ¿sabes? El audio nada más, sí.
Te vas en el audio y estás envuelto en el viaje de las canciones, te vas en más... te puede hacer un teatro en tu cabeza.
Yo he estado, Canción Music Night ha sido el soundtrack de yo guiar de camino a casa como que a las 2 de la mañana. Yo estoy como que quiero estar en una experiencia.
Calzoncillo Music Night, bien borracho a las 2 de la mañana guiando.
Ahí está.
Calzoncillo Music Night.
Dulce Compañía dice que no bebe y guía. No lo haga. Nadie más lo está haciendo. Tú vas a ser el único que lo va a hacer.
No, sí, beban. A lo que da la gana.
Chico.
Poquito tiempo lo que tenemos aquí.
Oye, pues, válido.
Hay que hacerlo. Pero no mates a nadie.
No mates a nadie. Importante. Y sobre todo, no robes memes. No robes los chistes de la gente. No hagas eso.
Uno pasa un trabajo cabrón ahí, buscando la fotito perfecta.
Fotochopeando ahí. Si está en el celular, está ahí.
Poniendo las letras ahí perfectas y todo. Y se le olvida poner el watermark y ¡pam!
Claro, fucking me lo tumbaron. Anyway, esto ha sido Dulce Compañía.
A mí me robaron un meme que todavía está dando vuelta, mala mía. Sí. Quiero decir, yo creo que es una página esa de Puerto Rico o algo. Que yo hacía mucho antes los amores, consolarla cuando ella está llorando. Sí. Y están los dos muñequitos así consolándose. Ah. Pero había uno que estaba botando la basura y ella estaba fregando. Y decía, amores, ayudarse, whatever. Yo solo cambié de dulce. Amores, sacar la basura antes que ella empiece a joder. Y eso está por todos lados regado.
Yo lo he visto.
¿Tú lo has visto?
Y de tu página no fue.
Y de mi página no fue. Eso es mío.
Es como yo. Yo hice un mashup de AC/DC con Calle 13. Ajá. Que en mi página, ese video tiene 4 millones de views.
Wow.
Pero hay otra página mexicana que tiene 27 millones de views. Mi jodido video, puñeta. Pero por lo menos al final, o sea, no quitaron lo último que decía Ángel González, pero no me llegó un carajo de likes así. Whatever, cosas que pasan. Anyway, Corillo, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible como audio en cualquier aplicación de podcast, pero también lo pueden ver en el video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, donde estoy tirando Dulce Compañía. Y también estoy tirando Memory Card, mi segmento de videojuegos retro. Voy a ver si algún día Eric Bonilla viene conmigo y juega. Algún día, lo que pasa es que ahí en calle esta gente no tenía ni nada de todo Super Nintendo ni nada de eso, cabrón.
Este
cabrón ColecoVision tenía. Tú no sabes ni lo que es eso.
Yo sé, claro que sé lo que es.
Eso es lo que tú tenías. But anyway, eso fue una... That was a trick question. Yeah. Anyway, Corey, esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado Eric Bonilla.
Nacho, gracias por tenerme aquí. De verdad que siempre es un honor estar aquí con ustedes siempre. Y yo los amo y los adoro a todos un montón.
Desde el anonimato.
No saben cuánto.
Qué bello.
Gracias.
Nos vemos la semana que viene. Bye.
Síganme en las redes.